la internacionalista, doctora en ciencia política, columnista de opinión, la profesora Sandra Borda. Profesora, muchas gracias por acompañarnos hoy en 6 AM.
Hola, Gustavo, con gusto. Un saludo a usted, a la mesa y, por supuesto, a los oyentes.
Desde el punto de vista práctico, ¿qué tan esperanzada está usted en que este comienzo de acuerdo cuaje?
Pues, digamos, yo creo que es innegable que son muy buenas noticias lo que recibimos ayer, Gustavo, porque independientemente de que esto se convierta en una solución de largo plazo, ya por lo menos el anuncio de que eventualmente después de que se firme el acuerdo hoy, después del mediodía, ya empiece a tener lugar al menos un cese al fuego y una retirada parcial de las fuerzas de Israel del territorio de Gaza, yo creo que esas son muy buenas noticias para todos. De lado y lado, porque obviamente la población de Gaza, digamos, estaba siendo objeto de un uso extremo de la violencia y estaba, digamos, de lo que estamos hablando en este momento es casi de 66.000, 67.000 personas asesinadas durante este conflicto, población civil, y la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes se constituye en un respiro importante para ellos, pero del lado de Israel también. La semana pasada la población de Israel salió a la calle, fueron casi 200.000 personas en Tel Aviv y en Jerusalén pidiendo la finalización del conflicto. Entonces, hay un altísimo grado de fatiga por cuenta del uso indiscriminado de la violencia que ha tenido lugar en contra particularmente de la sociedad civil, de la población civil, y creo que para ellos particularmente esto por lo menos y por ahora es una gran noticia.
Ahora, profesora Borda, el asunto de que jamás no dé claridad, por lo menos hasta donde sabemos, sobre el asunto de las armas, si las va a entregar o no, ¿no es un mal indicio?
Pues yo creo que el Estados Unidos ha acertado en construir un plan por fases, y en eso, digamos, han sido bastante estratégicos en la medida en que entienden que no todos los resultados se pueden producir simultáneamente y tan rápidamente. Entonces, la lógica que ellos tienen en la construcción de este acuerdo es que la primera fase va a ser una fase destinada a aliviar, digamos, el drama humanitario, y por eso va a tener lugar el intercambio de rehenes por población, digamos, presa de palestinos, tanto en Israel como en Gaza, y de lo que estamos hablando, los números hoy muestran que son más o menos 20 rehenes lo que jamás va a devolver, y son más o menos 2.000 personas las que Israel va a sacar de las cárceles. Entonces, esos primeros pasos, normalmente en los procesos de negociación, están destinados a generar confianza. Si eso sale bien, digamos, se puede dar el paso siguiente e iniciar la fase que continúa, que es justamente esta del desarme de Hamás. Ahora, ¿por qué es tan importante el desarme de Hamás? Por una razón muy simple, y es que Israel de este proceso de negociación no puede salir sintiéndose menos seguro de lo que estaba cuando se inició este conflicto. Y eso es, digamos, un punto fundamental que en muchas de estas negociaciones en el pasado se tiende a pasar por alto. Hay que garantizar que lo que ocurrió en octubre hace 2 años no vuelva a pasar. Y para eso es absolutamente necesario que Hamás entregue las armas. Ahí va a haber seguramente un proceso de verificación y un proceso de negociación mucho más complejo. Yo concuerdo, eso no va a ser fácil, pero creo que hay otra dimensión de este acuerdo que va a facilitar las cosas, y es que la construcción de una autoridad en Gaza, tanto para el proceso de reconstrucción como para el proceso de administración de la ciudad, no va a estar ni en manos de Israel ni en manos de Hamás, va a estar en manos de la comunidad internacional y de un grupo de lo que Estados Unidos ha denominado tecnócratas y especialistas en política pública, que saquen adelante ese proceso de reconstrucción. Darle protagonismo a otro tipo de actores políticos y restárselo a Hamás puede ser el inicio del debilitamiento no solamente militar, sino también político de Hamás, que entre otras cosas hay que recordar, porque eso tiende a olvidársenos con bastante frecuencia, que una de las razones por las cuales Hamás resultó siendo tan poderoso en Gaza y teniendo tanta, digamos, tanto arrastre político y militar, pues fue porque el mismo gobierno de Netanyahu inicialmente lo financió.
Profesora, muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
Con gusto, Gustavo, un buen día.